Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Muy buenos días, buenos días, buenos días. Señores, es miércoles. Miércoles 3 de abril, estamos arrancando, como les dije, el lunes, el mes a todo. Y además es muy chistoso que arranque una semana precisamente donde el lunes es el día número 1. Porque entonces, bueno, para mí como locutor está fantástico, porque entonces ya dices, bueno, si es jueves es el día 4, si es viernes es el día 5, está como muy interesante. Pero bueno, señores, fue lunes 1, martes 2, hoy miércoles 3, mañana va a ser 4, miércoles 5, sábado 6, domingo 7. Y el séptimo día se descansa, porque fue cuando nuestro creador descansó. Señores, muy buenos días, buenos días, buenos días. Espero que estén muy bien. Ya les quedan muchos menos días a los niños de vacaciones, así es que disfrútenlo. Todavía les quedan unos días, porque todavía les quedan 5 días, incluyendo el fin de semana, antes de que regresen el lunes a clases. Por favor, prevénganse, acuérdense que el próximo lunes va a ser un tráfico tremendo, porque ya saben que cuando arranca la semana de regreso de vacaciones siempre es complicada. Pero por lo pronto, todavía esta semana ha estado tranquilo. No sé, hoy estuvo tranquilo, por donde vengo, que es Santa Fe, aquí a Polanco, hoy estuvo tranquilo, pero el lunes había tráfico, no sé, de repente. Pero bueno, siempre baja el tráfico al no haber niños en las escuelas, siempre ayuda muchísimo. Señores, va a estar muy bueno el programa, tengo boletos, por supuesto, voy a regalar boletos para Yandel, voy a regalar también boletos para Bizarrap, voy a regalar, tengo invitados, por supuesto, expertos, tengo mucha gente que va a estar hoy, vamos a jugar, vamos a echar relajo, lo vamos a pasar muy, 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 muy bien dentro de muchas cosas. Hoy es miércoles de Rolita Gay, ya lo saben, como siempre, todos los miércoles. Saludos a toda la comunidad LGBT, les mando muchos saludos. Fíjense que el otro día me preguntaron y me decían, oye, conozco mucha más gente de la comunidad LGBT, hombres, y que mujeres. Y les dije, sí, y le platicaba yo a la persona que me preguntaba, creo que fue mi hija la que me preguntaba, y le decía, ¿sabes qué, mi amor? Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe, pero dentro de la comunidad gay nacen más hombres gays que mujeres gays. No sé por qué, de hecho ya saben que todavía no hay una explicación específica de por qué o cuáles son exactamente los cromosomas, bueno, sí, cuáles son, sí, pero por qué los cromosomas son distintos cuando una persona tiene una orientación sexual distinta a la heterosexual. Sin embargo, sí hay, sí es muy claro que son más los hombres gays que las mujeres gays. Por eso se ven menos, no porque haya menos mujeres gays, bueno, pero no porque haya menos mujeres que lo quieran platicar o que lo quieran abrir o que conozcas. No, simplemente es que efectivamente en número hay menos mujeres que hombres gays. Yo creo que como va avanzando la medicina, más que la medicina, más bien lo que va avanzando la ciencia, eso es lo que quiere decir, mientras vaya avanzando la ciencia, va a ser más fácil saber por qué una persona es gay o no lo es. Eso tendrá que ver, porque todavía hoy, la ciencia no tiene una explicación. Es exactamente, digo, ya todo el mundo sabemos que es completamente común, que es completamente normal, que todas las personas somos distintas y que cada quien tenemos diferentes, ¿cómo se puede decir? No quiero decir, sí, preferencias. No son preferencias, en realidad se llama orientación, porque no es algo que alguien prefiera. O sea, la gente no nació. De hecho, esa palabra de preferencias ya está muy cancelada, porque la gente no prefiere que te guste alguien de tu mismo sexo. Es solamente una orientación con la que naciste. O sea, y también eso es importante decirlo, el 99% de las personas nacieron con esa orientación, no se hicieron como mucha gente cree. Entonces, todo esto era para explicar por qué normalmente conoces a más hombres gays que mujeres gays. Y les digo, la ciencia seguramente irá avanzando y al rato podrán decir, mira, porque tampoco hoy se dice, ay, es algo genético, es algo que tenga que ver algo con la familia. No es algo genético. Hay familias, por ejemplo, que de 3 hermanos, 2 hermanos son gays. También hay familias que han sido 3 hermanos que son gays, y eso no tampoco es por la parte familiar, o bueno, por lo menos no se sabe, sino pues así como coincidencias, como de repente hay 3 personas que son güeras, no sé, de repente, por ejemplo, en mi familia yo tengo tres hijos. De mis tres hijos, uno tiene ojos azules. Y sí, tengo en mi familia gente con ojos azules, pero pues ni mi exesposa ni yo somos ojos azules, ni sus abuelos. Bueno, sí, su abuela tiene ojos claros, pero pues mis hijos de repente me preguntan, ¿y por qué Elías tiene los ojos azules? Le digo, pues porque así es la naturaleza, papacito. Así, él nació con ojos claros y así es exactamente la misma situación con las orientaciones sexuales, ¿no? Quizá hay personas que me están escuchando ahorita y dicen, oye, es que yo sí tengo una orientación sexual distinta a la heterosexual. ¿Por qué? Pues porque así es la vida. Como de repente, ¿por qué tengo una nariz más larga? ¿Por qué tengo un codo más chico? ¿Por qué soy más alto? ¿Por qué soy el más bajito de mi familia? ¿Por qué soy muy alto? ¿Por qué soy corpulento? ¿Por qué tengo un mejor cuerpo? ¿Ya ven que hay gente que de repente yo me quedo impactado del metabolismo que tienen, que no suben de peso, que siempre tienen un metabolismo con un cuerpo increíble, y que dices, increíble me refiero a que son muy fuertes, y digo, ¿por qué? Pues porque pues algo en tus genes determinó que llegáramos aquí. Pero bueno, saludos hoy a toda la comunidad LGBT 3.1416. Hoy es miércoles de Rolita Gay, tengo muy buenas rolitas. Les mando un saludo a todos, gracias a toda la gente que está y que escucha este programa. A todos, a toda la gente de Comando Godín, saludos, buenos días. A toda la gente de la comunidad LGBT, buenos días. A toda la gente que escucha el programa en el coche, que viene manejando, transportes públicos, que vienen en un automotor, vehículo, que se están transportando de un lugar a otro, buenos días. Me da muchísimo gusto que escuchen el programa y que estén aquí pendientes. A la gente, a los ames de casa, que siempre digo, a toda la gente que está en su casa, algunos haciendo qué hacer, otros trabajando en una casa, algunos trabajando desde su casa, algunos porque no tienen chamba y están ahí, o porque simplemente chambean desde ese lugar, perfecto, o su chamba es ser amos o ames de casa. Entonces les mando muchos saludos. Oigan, ya les dije, el programa va a estar buenísimo, ya les dije que hay boletos, va a haber boletos para Yandel, va a haber boletos para Bizarrap, va a haber muchos invitados, va a haber muchas cosas importantes. Hoy es Día Mundial del Arco Iris, fíjate, qué padre, además, siendo el arco iris uno de los principales símbolos de la comunidad gay, y hoy que es miércoles de Roleta Gay, hoy es Día Mundial del Arco Iris, fue mera coincidencia, y me encantan los arcoíris, se me hacen algo lindísimo, algo padrísimo. Pero ¿qué es el arcoíris? ¿Me pueden poner música? Voy a leer qué es el arcoíris, pero ¿me pueden poner, por favor, música de arcoíris, por favor? ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, pero qué bonito! ¡Muy bonito! Ahorita decimos qué canción es, porque la verdad es muy padre la canción. Y además está muy de moda, aunque la canción es viejita, está muy de moda. Me la pueden volver a poner para poder hablar sobre ella. Ahí les va, fíjense. El Día Mundial del Arco Iris se celebra el 3 de abril de cada año para realzar un fascinante y bonito fenómeno natural que ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de la lluvia en un ángulo de 42 grados. O sea, puede llover, pero solamente cuando estás viendo a través de 42 grados el ángulo por el cual están cruzando los rayos, entonces ahí es cuando se hace el arco iris, no de ninguna otra manera. Ok, cuando cruza un ángulo de 42 grados, da como resultado un halo de luz multicolor. Los arco iris son fenómenos ópticos y meteorológicos que resultan de la descomposición de la luz solar debido a la refracción. Debido a esto, es normal observar en el cielo un halo de luz en forma de arco y con vistosos colores. Es todo un espectáculo que por lo general puede ser apreciado en todos los países del mundo y que provoca verdadera fascinación en el espectador. ¡Qué bonito! Oigan, es precioso ver los arcoíris. ¿Les ha tocado ver dos arcoíris juntos? A mí me ha tocado ver dos arcoíris, es precioso. Y ahorita que estaba viendo el asunto de la descomposición de la luz y de la refracción, es bien bonito todo este asunto de la luz. Yo creo que muchos los estudiamos en la secundaria, ¿no? ¿Se acuerdan de un círculo que te hacían hacer, o sea, pintarlo de diferentes colores? Luego lo metías en un palito y le dabas vueltas, y al darle vueltas se volvía blanco la luz. Eran como la descomposición de colores, y que cuando lo hacías así, daba muy rápido vueltas, se veía blanco. Y eran como la descomposición de los colores, no sé exactamente cómo, inclusive tenía un nombre, me imagino que la persona que lo descubrió, en mi escuela, la verdad, le ponían motorcitos, y así, entonces daba vuelta y se veía completamente blanco, pero muy bonito ese experimento de la secundaria, no, ¿cuál secundaria? Debe haber sido de la primaria, ¿no? La descomposición del color. Pero bueno, pues hoy es Día Mundial del Arco Iris, no puedo asegurar que por lo pronto aquí en la Ciudad de México haya uno porque no ha llovido, pero seguramente los lugares que está lloviendo, y espero que cada vez llueva un poquito más porque nos surge agua, puedan ver un arco iris, pero sí creo que todo el mundo hemos visto un arco iris. Y la pregunta es, ¿se acuerdan? Disco de Newton, así se llamaba exactamente. Disco de, no manches, ¿cómo me acordé ahorita de eso? De la primaria, ¿no? Disco de Newton. Sí, exactamente. Bueno, pues, miren, pónganle ahí, googleenlo, disco de Newton, y si lo googlean, ahí les va a salir cómo tienes que poner los colores para que cuando dé vueltas se pueda ver blanco, todo eso. Pero bueno, en fin. Oigan, ay, ¿qué les estaba diciendo? Ya se me fue el avión. Del arco iris, ¿qué les voy a decir del arco iris? Que del arco iris, mucha gente dice, bueno, más bien hay como una leyenda, un juego, un cuento, no sé realmente de dónde venga, de que al final del arco iris hay una olla con oro, ¿no? Con monedas de oro. O sea, es como, así como una leyenda ya, del dominio común, ¿no? Inclusive hasta en el cereal ¿cómo se llaman? Los Lucky Charms. En los Lucky Charms, pues sí, la portada, bueno, más bien sí, el dibujo, la ilustración de este cereal significa, es eso, ¿no? De unos, de los duendecitos estos como irlandeses y del arco iris y de esta olla con oro al final del arco iris. A ver si ahorita investigamos, a ver si alguien me manda un WhatsApp, por favor, y me dice de dónde viene esta leyenda, y con mucho gusto ahorita lo leo, se las digo, y les voy a dar unos boletitos. Le voy a dar boletitos al primero que me diga y me explique por qué existe la leyenda de la olla de oro al final del arco iris. ¿A dónde le pueden mandar, mi querido Elías? Dime rápidamente, manda un mensajito. Diles a dónde pueden mandar eso, por favor. ¿A dónde pueden mandar los WhatsApp? ¡Ahora!
Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa. 5584-111407. 5584-111407. ¿Aló? Jordi en Exa.
Ok, ahí está. Y el primero que me lo mande, ahorita lo voy a leer. Y con mucho gusto les doy su boletito. Oigan, señores, aprovechando también les quiero decir algo importante. Hoy es día, hoy cumple 68 años Miguel Bosé, el cual admiro y me encanta su música y me fascina y espero que cada vez esté mejor de la voz, porque ya ven que pues dejó de cantar, dejó de dar conciertos porque tuvo un problema muy serio. Dicen por ahí que era emocional, que no era solamente físico, no lo sé. Pero bueno, espero que esté mejor. Hoy también es cumpleaños de Eddie Murphy. Esa película de viejita, super noventera, de Mendigo a Billonario, donde sale Eddie Murphy. Es buenísima, véanla. Me fascina, es una buena película vieja y estoy seguro que mucha gente de aquí la conocerá. Y luego hizo Eddie Murphy la de, ¿cómo se llamaba? La de América, bro. Esta donde que acaban de hacer la nueva versión y que también sale Eddie Murphy. Lo acabo de ver, Coming to America se llama. Eddie Murphy, Un Rey de Nueva York, exactamente, Un Rey de Nueva York, que acaban de hacer la nueva versión. Hicieron la anterior, la ochentera, y luego hicieron esta nueva versión, que yo sí la vi, fíjate. Un príncipe de Nueva York. Hicieron la 2, que la 2 estaba demasiado palomera, demasiado Hollywood, pero él, impresionante cómo se veía igualititito. Pero bueno, en fin. Oigan, señores, vamos a ir a musiquita. Vamos a música rápidamente y regresamos para poner... espérame. Es que, hoy es Día Mundial de la Fiesta también. No solamente es Día Mundial del Arcoíris, hoy es Día Mundial de la Fiesta. Fíjate, el Día Mundial de la Fiesta fomenta los esfuerzos en todo el mundo para que todos lo celebren juntos. Hay muchas razones estupendas para reunirse y disfrutar. Creo yo que pocos países son más fiesteros como los países latinos y especialmente como México. ¿Habrá un país que se considere con más fiesta que México? No creo, ¿eh? Creo que uno de los de esos pues como símbolos que nos representan a México dentro del tequila es la fiesta. O sea, el tequila, el mariachi, pero la fiesta. O sea, siempre se sabe que una persona fiestera es mexicana. Quizá podría decir los brasileños, ¿no? Quizá también los brasileños con el asunto de la samba y del baile, los latinos en general. Pero creo que México sí está muy ubicado con estos güeyes, hacen fiesta por todo. ¿Y saben qué? ¡Es cierto! ¿Por qué hacemos fiesta? Que si el bautizo, fiesta. Que si la boda, fiesta. Ya ahora, pero por todo hacemos fiesta. Que si es vacaciones, hoy vamos a celebrar. Que si es ¿cómo se llama? El baby shower, fiesta. Que si te divorcias, y ahora hay fiestas hasta para divorcios, fiesta. O sea, para todo hacemos fiesta. Que la fiesta del Día del Albañil, fiesta. Que el Día de la Madre, fiesta. Que el Día del Abuelo, fiesta. Que el Día del Niño, fiesta. O sea, hay fiesta literal para todo. Como les digo, ya hay fiesta inclusive para bueno, el Día de Muertos. ¿Qué más les puedo decir que es la fiesta del Día de Muertos? El Día de Muertos es la fiesta celebrando la muerte. O sea, así o más fiesta es somos los mexicanos. Pero bueno, a ver, vamos a poner canciones de fiesta. A ver, porque hoy la canción que vamos a poner, como ya saben que es miércoles de Rolita Gay, la canción que elegimos fue la de Sentidos Opuestos de fiesta, que es muy buena, la verdad es muy, muy buena. Pero a ver, antes de esto, ¿qué canciones de fiesta ubico? Ubico la básica, la de fiesta, fiesta, que viva la fiesta, vamos a darle al cuerpo fiesta hasta que amanezca. A ver, esta no está fácil de encontrar, no sé quién la canta. A ver, a ver, ¿pueden poner esta por favor, la de fiesta, fiesta? A ver, venga. A ver, como de las épocas de Rubli Rendo y de las orquestas y todo este rollo. A ver, venga. Esa es de boda, o sea, de boda o de 15 años de cerrar la calle, ¿están de acuerdo? Es como más antiguona, más tal. ¿Qué otra canción que tenga fiesta? Fiesta en América. Obviamente, a ver, muy bien, gracias a toda la gente que nos está mandando mensajitos. Mi querida Nancy Rodríguez, gracias, de Fiesta de América, completamente de acuerdo. Dicen, Jordi, hoy amaneciste muy platicadorcito. Gracias, buenos días. Pues bueno, por eso me dedico a eso y me da mucho gusto que estemos aquí en este miércoles. Y es que más miércoles es mitad de la semana. Lo que más quiero es que se la pasen bien, que se relajen, porque aunque venimos de la Semana Santa la semana pasada, pues ya el miércoles ya empieza a pesar. No nos hagamos güeyes, entonces mejor de una vez. A ver, pon, ¿cómo me gusta la de Fiesta en América? Pon la Fiesta en América ahora, por favor.
Porque hoy es fiesta en América, fiesta.
Chayanne, es Chayanne, Fiesta en América, es Fiesta en América, punto. Oye, mucha gente me ha preguntado que por qué no he entrevistado o que entreviste a Chayanne para la entrevista. Obviamente lo hemos estado buscando. O sea, obviamente, hasta la mayoría de la gente que nos dice que, ay, ¿por qué no has entrevistado a este o tal? Pues evidentemente los hemos buscado, los hemos querido entrevistar, hemos querido que estén, pero a veces no pueden, a veces no quieren, a veces no, en fin, son cosas así, ¿no? Pero bueno, ese es el caso. Pero nos estábamos hablando de Fiesta de América, qué buena rola. ¿Saben cuál me gusta mucho también, que es muy fiestera y creo que está buena para miércoles, ya estamos agarrando la onda? La de Palo Palo Bonito, que no dice fiesta, no dice la palabra fiesta, pero es pero es también de Chayanne. A ver, me ponen un pedazo, ya me super alburé solito, me ponen un pedacito de Palo Bonito, por favor. Pónganla, por favor. Muy fiestera. A ver, estoy buscando aquí en mi Spotify qué canciones más tienen el nombre fiesta. Caray, ¿por qué no saben? Fiesta, o sea, que en su nombre traiga la palabra fiesta, ¿no? Ah, pero a ver, en mi teléfono. Denme un segundito. Fiesta. A ver. Fiesta de Chavorrucos playlist. No, pero canciones. Ah, es que me sacan puras playlist. Fiesta de fiesta. Fiesta familiar. No, canciones. Con nombre fiesta. Ahí es donde no está tan fácil. Fiesta. No, me empieza a sacar listas. Top de playlist. Ah, canciones, aquí está. Fiesta de Sentidos Opuestos, me sale la 1. La fiesta de Pedro Capó. Fiesta de Banda Blanca. La fiesta de Rafael Acarrá. Fiesta de Bomba Estéreo. A ver, ponte fiesta de Bomba Estéreo. Esa no la he escuchado, a ver. Buena, me gusta. Fiesta de Juan Manuel Serrat, de Joan Manuel Serrat, perdón. Fiesta de Banda Blanca. A ver, ponte un pedacito de Fiesta de Banda Blanca.
¿Saben quién llegó? ¡Banda! ¡Banda! ¡Wepa!
¡Está buena! ¡Me gusta! Estos son los de Sopa de Caracol. Fiesta, Banda Blanca es Banda Blanca, Sopa de Caracol. Señores, bueno, ya estuvo suave, mucha fiesta, arrancamos con mucha fiesta este programa, cosa que me da mucho gusto, con mucha música, con buena vibra. Señores, es miércoles, vamos con todo, miércoles de Rolita Gay en este programa, y va a estar muy bueno, como ya les dije, va a haber boletos, va a haber relajo, va a haber risas, va a haber información, va a haber absolutamente todo, no le cambien, no se me muevan. Ahora sí me voy con la canción del día de hoy, esto es Sentidos Opuestos, es Fiesta, y es Jordi Nexa. Regresamos, sí, fíjense que creo que esta rola nunca la habíamos puesto, ¿verdad, Tony? ¿Nunca habíamos puesto esta rola aquí en el programa? No, nunca la habíamos puesto. Oigan, señores, a ver, varias cosas, esto está buenísimo. Noticia de última hora, bueno, no tan de última, creo que salió ayer, martes o lunes, no sé, dice. Interpol anuncia concierto gratuito en el Zócalo. Siguiendo los pasos de Pink Floyd, Paul McCartney y Rosalía, Interpol informó que ofrecerá el que será el mayor espectáculo de su carrera en el Zócalo de la Ciudad de México, una plaza cuya capacidad estiman en 280 mil personas, mismo que se llevará a cabo el sábado 20 de abril. A ver, ojo chavos, hoy es 3 de abril, faltan 17 días, sábado 20 de abril, va a estar Interpol. Wow, qué chido. Me da muchísimo gusto, bueno, ya saben que además en el Zócalo todo es completamente gratis, entonces está buenísimo que estén aquí. Dice, los conciertos con mayor asistencia en la Plaza de la Constitución, o sea, en el Zócalo, a ver, ¿cuáles creen que sea? A ver, díganme, mándenme WhatsApp, por favor, y díganme cuáles creen que sean. A ver, déjame aquí, estoy viendo. Ok, ¿van en orden? No, este es 1, 2, 3, 4, ok. A ver, ahí les va. Quinto lugar de mayor asistencia en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cuál creen que sea? Pues fue Roger Waters, o sea, Pink Floyd, con 200 mil personas en octubre del 2016. ¡Wow! 200 mil. Ok, ¿quién estuvo arriba de ese? Hay un empate de quinto lugar. Ahora, cuarto lugar. Cuarto lugar de los conciertos que más gente han reunido en el Zócalo de la Ciudad de México. Está Justin Bieber con 10 mil personas más que Roger Waters. Justin Bieber con 210 mil personas. Fue el 11 de junio del 2012. Órale, si fue hace un chorro. No manches, ya más de 10 años, 12 años. ¡Wow! Y el otro fue empatadito, 210 mil espectadores. El 28 de mayo del 2007, antes todavía, Shakira. Yo no recordaba que hacían conciertos en el Zócalo desde hace tanto tiempo. Desde 2007, Shakira estuvo en el Zócalo, 210 mil personas ahí empatados, Justin Bieber y Shakira. Ahora, tercer lugar, no van a creer el primer lugar, ¿eh? Tercer lugar de más gente en el Zócalo, Sir Paul McCartney, 250 mil personas el Día de las Madres, el 10 de mayo del 2012. Paul McCartney, sí, pues es que imagínense, eran los Beatles, o lo que queda de los Beatles, en el Zócalo gratis, 250 mil personas, wow. Ok, wow. No van a creer el segundo lugar, porque dices que le ganó a Paul McCartney, ¿quién? Metió 280 mil, o sea, 80 mil más que Roger Waters. Grupo Firme, segundo lugar. Grupo Firme, ¿se acuerdan cómo pegó? Bueno, todo el mundo sabe quién es Grupo Firme, pero ¿se acuerdan que hace un año estaba fuertisísimo? Pues bueno, en el 2022, ven, hace dos años, Grupo Firme 280 mil. ¿Y quién será el primer lugar? Primer lugar del Zócalo, ¿quién creen? ¿Quién creen? A ver, Cristian Álvarez, mi querido Ángel, quiero que les acerquen el micrófono. ¿Quién creerías, Ángel, quién creerías que sería el primer lugar o que fue el primer lugar? Dímelo, por favor, buenos días. ¡Sin miedo, Ángel! ¡Sin miedo al éxito! Maná dice, ni siquiera sé si Maná ha estado en el Zócalo. Está Vero, Ana. Acércate, mamacita. Justin Bieber, ya lo dijimos. Mira cómo se ve que estás comiendo como... ¿Es en serio? ¿Quién te sopló? O sea, no el fin de semana. Efectivamente, los fabulosos Cadillac, no manches, los fabulosos Cadillacs, primer lugar, fabulosos Cadillac, 300 mil espectadores el 3 de junio del 2023. 300 mil espectadores, 3 de junio del 2023, los fabulosos Cadillacs, ¡guau! Y han estado aquí con nosotros, los queremos, los adoramos. 300 mil personas juntaron en el Zócalo, nadie ha juntado más. Así es que, bueno, vamos a ver qué onda con todos los demás. ¿Quién más ha estado? Ha estado la Rosalía, ¿quién más ha estado? Han estado muchísima gente, ¿no? Pero bueno, señores, ya me están diciendo que vayamos a musiquita. ¿Vamos a ir a música o a corte? ¿A qué vamos, Cristian? Vamos a corte. No le cambien, no se me muevan. Es miércoles de Jordi en Exa, cosa que me da muchísimo gusto y mucha felicidad. No, a ver, espérame, pon algo de los fabulosos Cadillacs antes de irnos a corte. Ponme Matador, ¿no? ¿Acabamos de poner Matador? No. ¿Sí, verdad? ¿Cuál? A ver, ponte algo más de los fabulosos Cadillacs. Bueno. Señores, inauguramos este miércoles de Jordi en Exa. No le cambien, no se muevan, chin chin si se van. No se me vayan a otra estación, por favor, porque esta es la que quiere que estén aquí. Esta es la que les va a dar regalos, es que les va a dar, la que le va a dar boletos. Esta es la que todos los días se queman las pestañas por sus radioescuchas. Esta es Exa FM. Regresamos.
Jordi Rosado en Exa.
Seguimos, señores, seguimos en este miércoles y, oigan, les platiqué que el fin de semana pasado me fui a, bueno, la Semana Santa, me fui a Los Ángeles. Híjoles, es impresionante la cantidad de cosas que hay, efectivamente, bueno, pues es que es la capital del cine, ¿no? Pues ahí es Hollywood, pero les platicaba yo el lunes que arrancamos la semana que me había ido con mi hija y me fui precisamente porque... Pues ya les había platicado, ¿no? También se los mencioné el lunes, que me gusta irme de viaje con cada uno de mis hijos solo. Siento que es un tiempo de calidad muy importante, donde puedes platicar, profundizar, pasarla bien. Si tienen la oportunidad, en serio, háganlo. No tienen que irse lejos, ni tienen que ser tantos días, puede ser una sola noche, inclusive una tarde, puede ser un plan, ¿no? Puede ser un plan de que te vayas al cine con tu... o al teatro, o a tomar un café, o a caminar a Coyoacán, o a algún lugar cerca de la ciudad en la que estás con tu hijo, pero solo, tú y él, eso es como muy especial. Bueno, no, les platico, nos fuimos porque, primero porque ya habíamos quedado a hacer ese viaje juntos, de hecho ya me lo había pedido de cumpleaños, entonces por eso lo hicimos y aprovechamos la Semana Santa para hacerlo. Pero segunda, porque a los dos nos encanta el cine, nos fascina el cine, y pues bueno, como ustedes saben, pues Los Ángeles es un lugar... pues es, digamos, que la meca del cine al estar Hollywood. Hay varias cosas que vimos que sí se las quiero comentar que están impresionantes y que son muy interesantes. De entrada, hicimos algo que no había hecho yo y que yo tenía muchas ganas de hacer, y era, hay muchas locaciones, De hecho, inclusive hay un tour de locaciones que puedes tomar. Hay un tour especial de La La Land, donde te llevan a dónde son las locaciones donde grabaron todo lo de La La Land, porque como La La Land es muy de Los Ángeles y muy tal, te enseñan todas las esquinas donde grabaron, todos los lugares donde grabaron, ¿no? Desde el Planetario, la calle esta donde bailan Ryan Gosling y Emma Stone. Está padrísimo, ¿no? Hay tours también, ese no lo tomamos, pues yo ya lo tomé una vez, que sí me dio un poco de penita, pero man, sí, no me importa, me siento orgulloso. Tomé también en algún momento el tour de las Casas de las Estrellas, que hay carritos, o sea, hay camionetas que te dicen, miren, ahí vive Drew Barrymore, ahí miren, ahí vive Adam Sandler, y te van metiendo a las casas y todo, y está padre. Esta vez, la verdad, no lo tomamos, pero sí fuimos. Perdón, sí los vimos. Pero bueno, lo que les quería decir que sí hicimos, que yo tenía desde hace mucho tiempo muchas ganas, es que hay un hotel muy famoso, que es el hotel donde se grabó la película de Pretty Woman, de Mujer Bonita. Es un hotel que está en Rodeo Drive, enfrente donde están las calles, la calle de las tiendas. Rodeo Drive, hagan de cuenta que es como un Mazarik de la Ciudad de México, ¿no? De hecho, más chico, pero también muy bonito. Y entonces, este hotel el que estoy diciendo es un Four Seasons, que se llama Four Seasons Wildshire Beverly Hills. Se llama Beverly Hills Wildshire Four Seasons. Y es un hotel, pues es el hotel literal donde está donde se filmó la película. De hecho, mucha gente habla del hotel y se mete para verlo. Lo ves de afuera porque además está precioso y la fachada es imposible que no la reconozcas. Es una fachada de 1928. La primera piedra se puso en 1927 y el hotel se inauguró en 1928. ¿Qué ha pasado en ese hotel? Las cosas que se puedan imaginar. O sea, ha pasado todo el mundo, todas las celebridades han pasado por ese hotel. ¿Quién me digan? O sea, si los Rolling Stones, si Madonna, si Michael Jackson, si, o sea, quien quieran. Para que ustedes se ubiquen en ese hotel, o sea, porque como les digo, es el hotel de las celebridades y no siempre fue Four Seasons. Four Seasons se compró recientemente hace 20 años, pero desde que lo abrieron fue así como va a ser el hotel de super lujo para las celebridades. Imagínense a qué grado está el hotel, o sea, más bien, no está, sino tiene historia, está muy bonito, está increíble, pero tiene historia el hotel, que ahí hicieron una de las ruedas de prensa de los Beatles cuando vinieron a Estados Unidos. Imagínense lo que estamos haciendo. George Harrison hizo una rueda de prensa también muy especial, o sea, ha sido como que casa de muchas cosas y de muchos momentos. Bueno, pues ahora les digo que nunca me había quedado ahí y ahora decidí quedarme ahí para poderme quedar con mi hija y para poder conocerlo y conocerlo bien y conocer las habitaciones y conocer todo. También les quiero contar que próximamente lo van a poder ver en mi blog. Hice un blog del hotel para que conozcan realmente cómo está el lobby, cómo está ahorita, cómo estaba cuando filmaron la película, dónde eran las esquinitas donde filmaron la película, los elevadores, todo, cómo siguen, cómo están las habitaciones, para que puedan conocer una habitación de la gente que no la conozca, de este hotel que a mí me pareció muy interesante, yo no la conocía. Y durante muchos años lo veía así por fuera y decía, ay, mira qué padre quedarte ahí algún día. Y pues bueno, ese día fue este fin de semana y la verdad estuvo muy, muy lindo. Y pues sí está padrísimo porque ahí en el lobby se grabó todo y enfrente están las tiendas de Rodeo Drive. O sea que hagan de cuenta como si fuera la película. Normalmente las películas las firman en un lugar y la calle de las tiendas es en otro lado. No, aquí sí la calle estaba enfrente. ¿Se acuerdan que le dicen a esta... Ay, ¿cómo se llama el personaje de Pretty Woman? Ay... Se llama Vivian, exactamente, gracias, Vivian. Entonces le dice él a Vivian, vete a comprar, ahora sí que literal, él vete a comprar algo bonito y entonces se va a las tiendas de ahí de Beverly Hills, enfrente a las de Rodeo Drive, y de hecho la pelucean. Como que la pelucean hasta que ya luego ven que ella va y le dice, no me quisieron vender nada. Y él regresa con él a las tiendas y dice, a ver. Y saca la tarjeta y dice, quiero que le den esto y esto y esto. Y ahí sí las intendentas, las chavas de la tienda se ponen súper al tiro y como que se las pone, como decía mi papá, como camotes. Bueno, está muy interesante porque literal cruzas la calle y ahí están las tiendas, así. Luego nos pasó que mi hija y yo pues llegábamos en la noche o en la noche caminamos por Beverly Hills, caminamos por todas las calles y en la noche que ya no hay nadie se ve bien bonito. Y el hotel, les digo, el hotel está precioso. En el blog les vamos a poder contar varias cosas, desde si realmente qué tanto de la película se filmó ahí o no. Dicen que hay una suite, de Pretty Woman, y que hay un paquete especial para quedarte en la suite de Pretty Woman y que te ponen las flores y todo como estaba la suite, medio del estilo de cuando estaba Richard Gere o no. ¿Eso es real o no es real? Todo eso se los voy a platicar en mi blog que van a ver próximamente. Métanse a mi canal, se llama Jordi Rosado Blogs con B chica. ¿Por qué? Luego me preguntaban, ¿por qué B chica? La B chica es de video. De video, por eso de videoblog. Entonces, Jordi Rosado Blog, suscríbanse ahí al videoblog y ahí va a salir. Y es más, suscríbanse una vez, métanse ahorita a YouTube, es gratis, nada más le ponen suscribirse ahí en el canal, Jordi Rosado Blogs, y así cuando salga ya lo van a poder ver y van a poder ver el hotel por dentro, que les digo, está muy lindo. De hecho, el hotel tiene eso creo que no lo puse en el video. Pero bueno, lo tengo en fotos, los voy a mandar en fotos. El hotel tiene un restaurante que se llama The Boulevard, que da hacia el Boulevard y que es también muy, muy famoso. Nos decían, no, aquí desayunaba todos los días Elvis Presley. Ahí en ese era su lugar, no le gustaba que nadie lo molestara. Aquí desayunaba Elvis Presley siempre. Y entonces les pregunto, oye, ¿qué es por lo que todo mundo prueba y viene? Y me dicen, no, pues por el pan francés, el French Toast. Me dice, hay gente que viene de otras partes del mundo a comer el French Toast aquí. Evidentemente lo desayuné 2 días, porque dije, no manches. ¿Y cuál es la diferencia del pan francés de ese? De hecho, lo subí un día en mis historias. que es pan, pan de caja, pero el pan de caja lo hacen así grandote y lo cortan el pedazo de pan a mano. O sea, lo cortan, bueno, a mano, con un cuchillo me refiero, es como dice hand-cutted bread. Entonces lo cortan y le echan como un cereal. Hagan de cuenta que lo pasan como si lo empanizaran una milanesa, pero lo empanizan en cereal. Como que agarran cereal, hagan de cuenta, con flakes y crac, 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 crac. Digo, así me imagino que lo hacen, lo rompen y entonces el pan le ponen huevo y luego lo pasan por esa fina capa de cornflakes y ya luego lo meten al sartén. No pinches mames. Así como, ¿no han visto al Arturito, a que se llama Soy el Arturito, que está en las redes sociales, donde me cae re bien y habla de comida, y todo el tiempo dice, no pinches mames este sabor, no, o sea, entonces me da mucha risa porque por ahí dicen que lo hago muy bien, mi novia me dice, ay, imita al Arturito, entonces la verdad sí, increíble el sabor de los panes franceses, o sea, pero increíble, increíble, y ¿saben qué me gusta? Que los panes franceses, últimamente que los he probado en diferentes lugares, les echan muchas cosas. Les echan crema batida, les ponen plátano, les ponen un chorro de frutas. Entonces, ya has de cuenta que ya no sabes si pediste un pan francés o pediste un sundae así gigante. O sea, güey, dices, no manches. Y aquí, no, está el pan francés, te ponen la miel de maple al lado y nada más te ponen algunas frutillas del bosque. No sé de qué bosque, pero de un pinche bosque bien lejos porque estaba caro. Te ponen frutillas así al lado y ya te lo comes. La verdad está muy rico. Ay, búscalo en mis historias también. Bueno, a ver si lo podemos poner, Juanita. Ahorita el French toast lo ponemos en mi historia. Perdón, en mi... ¿Cómo se llama? En mi feed, perdón. En mi feed de alimento, porque así viene. En mi feed de Instagram les voy a poner el pan francés para que lo vean y ahí les voy a poner con esa frase, no hinches mames, que pan francés está más rico. Pero bueno, en fin, les quería platicar un poco de lo que pasó ahí en este fin de semana. Si pueden, no, otra cosa importante que decirles, no tienes que quedarte en el hotel para conocerlo, No tienes que quedar. Si van a Los Ángeles y van a Rodeo Drive, enfrente está ahí, preguntan el Wilshire, se escribe así, W-I-L-S-H-A-R-E. IRE, y entonces ya entras y lo ves y no es de pena ni nada, o sea, están muy acostumbrados a que entren todo el tiempo gente a ver el lobby, especialmente por la película Pretty Woman, que se hizo tan famoso, pero en realidad el hotel tiene muchas más cosas que la película Pretty Woman, son muchas, muchas cosas famosas que tiene. ¿Saben qué, por ejemplo? ¿Se acuerdan de Warren Beatty, el actor, que hizo Warren Beatty, mi querido Christian? Warren Beatty ha hecho muchísimas películas, la vía Dick Tracy. Ah, pues el actor de Dick Tracy es como muy conocido. ¿Qué tal que en ese hotel vivió, en el hotel, agarró su habitación, dijo, aquí voy a vivir, me voy a quedar una semana, un mes? ¿Cuánto tiempo creen que se quedó viviendo en el hotel? 10 años. O sea, vivió 10 años en el hotel. O sea, qué billetote, ¿no? Pero bueno. En fin, señores, no le cambien, es miércoles. Esto es Jordi Nexa. Muy buenos días. Todavía estamos arrancando abril, señores. Apenas es 3 de abril. Estamos súper arrancando el mes. Vamos con todo, como la vibra. Y la mejor de las experiencias que tengan este día. Que así sea. Que así sea. Ahorita regresamos.
Jordi Rosado en Nexa. Regresamos.
Manolito Fernández, amigo, ¿cómo estás?
Bien, amigo, bien. Gustoso de verte,
Igual, platicarte. Contento, amigo, feliz.
Oye, amigo, no sé si viste este fin de semana todo el revuelo que se armó, que ya no pudimos platicar, de esta pelea de box de Isaac el Pitbull. Bueno, ¿sabes quién es Isaac el Pitbull, Cruz?
No, la verdad
es,
no.
Es un boxeador mexicano, pero se hizo, es como muy... Es estos boxeadores que creo que van a hacer clic muy rápido con la gente, porque tú lo ves... Y genuinamente parece un pitbull. O sea, es chaparrito, es así como... Es como...
Sí, como quijonudo.
Quijada cuadrada. O sea, sí es un... sí es un peleador como muy peculiar en cuanto, a su aspecto, pero la verdad es que independientemente de eso, es un gran boxeador. Ajá. Yo no sé de boxeo.
Está bien fuerte, ¿eh?
Bueno, está súper chaparrito, no tienes idea lo chaparrito que está. Pero yo no sé de boxeo, los que saben, porque yo no sé, dicen que obviamente que le falta mucha técnica, pero que tiene mucho arrojo, pero que tal, tal, tal. Bueno, la cosa es que este fin de semana se hizo campeón del mundo, ganó a Rolly Romero, y se hizo muy famoso porque en el cara a cara que hacen ya sabes los boxeadores, Rolly Romero, que es un México, bueno, es latinoamericano, ajá, entonces ya sabes de, ay, te voy a romper la madre, ¿no? Y le decía... Te faltan huevos. O sea, estuvo muy... luego les comparto el encare para que lo veas, porque le decía, ah, saliste como contestón, te voy a romper la mano, no sé qué, te voy a dar por el culo. Y dos,
¿es así?
Muy, muy chistoso. Bueno, la cosa es que en el primer round, ajá, creo que al tercer golpe, el Pitbull le pega un golpe a Rally Romero que empieza a las patitas de Bambi. O sea, en el primer round fue como de... Y acabó siendo knockout en el octavo. La paró el referee porque sí le dio una muy buena madrina. Bueno, la cosa es que el Pitbull Cruz acabó la pelea y trascendió unas imágenes de una reportera en Estados Unidos que lo grabó festejando con su familia en Las Vegas. Ajá. Así como desafortunadamente vimos algunas veces estos grandes festejos que hacía el Jorge Chávez Jr., ya sabes, dinero, mujeres y droga y tal, sí, tal, tal, una suite, tal, tal. ¿Qué crees que hizo el Pitbull Cruz?
Híjoles, para como me lo estás poniendo y se ve como que es muy sencillo, muy aterrizado, no sé, me lo imagino que se fue a echar unas yardas y estaban en un Carlos San Charlis. Ese, bueno, no sé, bueno,
sí,
en Las Vegas, entonces sí hay Carlos San Charlis, pero...
Amigo, sí sabes que hay Carlos San Charlis.
¿En Las Vegas?
Tú y yo fuimos a un Carlos San Charlis.
¿En Las Vegas?
Cuando fuimos a aquel viaje de Big Bang Theory...
No manches, ya me acordé, nos ligamos a unas chavas que dijimos, órale, vamos a...
No, ¿no? Eso no lo puedes decir. No.
Ah, bueno, y donde yo me ligué... no, yo también estaba acá. Ah, no,
donde nadie se ligó.
Donde nadie se ligó a las chavas. Claro,
sí,
que
fuimos a el Flamingos.
En el Flamingos, en un hotel. En medio me refiero que adentro del lobby, en medio de las maquinitas, había como sí, un Carlos San Charlis y ahí andamos bailando con unas güeras, un señor Frogs bien, o sea, todo el mundo bien jarra,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pero
sí,
nos fuimos a meter a un este casino de bajo presupuesto.
Sí, sí, queríamos vivir la experiencia completa. Pero bueno, la cosa es que se fueron a comer pizza.
Ay,
se iba toda
chido.
Su familia a comer pizza. A ver, o sea, es un restaurante, se ven las imágenes, es un buen restaurante. Pero no te imagines que uno acá de los que tú frecuentas. No, no, no. O sea, un restaurante bonito, pues, pero
normal,
como
aterrizado.
Aterrizado y como acceso a la gente. ¿A qué me refiero? Quien se acercaba y le pedía una foto, él se paraba de la mesa, se firmaba autógrafos, se tomaba fotos. Onda. Entonces, eso creo que hace mucho más clic con la gente que cualquier que cualquier campeonato que puedas ganar o no ganar. Entonces, y saque el Pitbull Cruz, ahí ténganlo en el radar, porque creo que va a ser buenas cosas y creo que va a ser buen clic con la gente por lo que queda. Y fue la pelea este fin de semana.
Pero como bien lo dices, o sea, si es buen peleador, si es disciplinado, como en el caso del Canelo, por ejemplo, que es muy disciplinado, uh-huh. O sea, porque estamos muy acostumbrados a ver a los boxeadores que pierden la cabeza por tanto dinero.
Sí.
Creo yo que como muchos boxeadores vienen de un mundo muy popular,
sí,
donde no hay, sí, donde no sobra las cosas, de repente tener tanta fama y tanto dinero, pues no es fácil, o sea, no es fácil manejarlo.
¿Sabes quién es el apoderado del Pitbull Cruz? ¿Quién lo está manejando?
¿Quién?
Manny Pacquiao.
¿Cómo crees?
Sí, Manny Pacquiao.
¿En serio?
Y Manny Pacquiao es una persona de religión y todo ese tipo de cosas. Entonces, le puede ir muy bien.
Pues se ve que es un tipazo.
Sí, sí, sí. Además, lo que tiene Manny Pacquiao es que él obviamente ayuda mucho a la gente. Yo sé que a los mexicanos no nos cae tan bien por todo. Hay historia contra muchos boxeadores mexicanos. Pero, a ver, ayuda a mucha gente en Filipinas. Me parece que también está en la política, ayudando como a la comunidad que menos tiene por allá. Entonces, yo imagino que si agarró él al Pitbull Cruz, pues algo le vio. Entonces, espero que no permita que se desvíe por este camino tan con tantas cosas que ofrece el boxeo, como tú decías.
Amigo, te quería preguntar algo, aprovechando ya el momento. Uh-huh. ¿Cómo vamos en el fútbol? Es que yo ya no sé cómo va el Cruz Azul. Estuve medio perdido del tema.
Este fin de semana empató con Pumas en un partido. Yo no lo vi, pero me dijeron que fue malérrimo.
Ajá, o sea, que fue flojera, así como muy lentito.
Sí, sí, bueno, pero lo que sí de fútbol hoy, lo que finalmente llegó el día, hoy se enfrenta Messi contra el equipo mexicano, contra los Rayos del Monterrey. El partido es hoy a las 6 de la tarde, pero...
¿Es en dónde?
El primero es en Miami. El primero es en Miami, pero parece que no va a jugar Messi. Creo que anda lastimadón.
Ok.
Entonces, yo sé que todo... las cosas están armadas, no quiero decir que están armadas, a ver, el cuadro quedó conformado de tal forma en que si el Inter gana todos sus partidos y el América gana sus partidos, la final, que para la CONCACAF muchos dicen que sea la final soñada, sería Inter de Miami contra el América.
Okay.
Pero honestamente yo no creo que el Inter de Miami le vaya a ganar a los Rayos del Monterrey. Ese es mi punto de vista. Pero el juego es hoy a las 6 de la tarde.
No, más bien que los Rayos de Monterrey le vayan a ganar al Inter.
Que el Inter no creo que le vaya a ganar a los Rayos de Monterrey.
Okay.
O sea, yo creo que va a ganar Monterrey.
Okay.
Yo sí creo que va a ganar Monterrey. Cierran en Monterrey y eso es una ventaja. Y también hoy se juega el Herediano contra Pachuca. Ayer jugó el América, ayer jugaron los Tigres. Entonces, yo creo honestamente que el Inter no le va a ganar a Rayados. Ya veremos mañana que demos el resultado, a ver cómo quedaron.
Pues a ver.
Sí.
¿Ya se empezaron a vender los boletos del Mundial de para aquí, para México?
No.
Para
No, de hecho no nos hemos registrado.
Pero amigo, sí, hay que registrarnos.
Hay que registrarnos ya, sí, porque sí. Que el Estadio Azteca no pasó la primera revisión de FIFA.
No me digas.
No pasó la primera revisión de FIFA. El de Monterrey sí pasó, el de Guadalajara sí pasó y el Estadio Azteca no pasó. Entonces, pues...
Tiene sí, pero seguro van a hacer los movimientos necesarios, pues es el estadio más icónico del mundo, ¿no?
O en uno de los sí, más icónicos. Sí, de los más icónicos
del mundo. Bueno, va a ser, bueno, más bien, exacto, de los más. Pero va a ser el único que tenga tres sería inauguraciones mundial, ¿no?
Tres veces mundialista con inauguración, será el único en el mundo.
¡Ay!
Sí, hay que registrarnos, ya, hay que hacerlo ya.
Sí.
Juanita, recuérdanos, por favor, o sí. Anita.
Oigan, quiero decirles un buen consejo, creo. Ahorita es un buen momento para irse de viaje. Como acaba de terminar la Semana Santa y la Semana de Pascua, uh-huh. Si alguien no salió, si alguien tuvo trabajo, si alguien tal, ahorita todos los precios
bueno,
se van para
abajo.
Bueno,
la de Pascua es ahorita, ¿no?
Sí, bueno, la de Pascua sí, perdón. La de Pascua es ahorita, pero ahorita en esta semana, como ya va a acabar,
sí.
Para la próxima semana,
sí.
Es un gran momento porque todos los hoteles bajan, todas las playas bajan, todo baja evidentemente porque pues es como una etapa súper, súper, súper de bajo turismo. Entonces, si alguien tiene pensado, como, ay, quería irme a la playa o quería hacer algo, este es un gran momento. Y pongan nada más en los hoteles, o sea, no sé, en el buscador que cada quien use de hoteles, pongan un día de cuenta el viernes, lo que costaría todavía el viernes, uh-huh. Y luego pongan lo que costaría ya el lunes o martes de la próxima semana.
Okay.
Y se van a dar cuenta de decir, wow, qué bajón le dan a las tarifas, inclusive a los aviones y todo.
Qué bajón y qué subidón de
y me
de
da
energía.
Muchísimo gusto tener a Valentina Luján, experta en la ciencia de la felicidad, colaboradora también de este programa, que me da mucho gusto cada vez que estamos juntos. Pues ya lo saben, es empresaria, madre de dos, posiblemente próximamente de tres, y ahorita lo vamos a comentar. No. Dice, caray, no, yo no lo sabía.
Zafo,
exactamente. Y pero me encanta que estés con nosotros. Miguel, Valentina, ¿cómo estás?
Muy bien. Muy contenta de estar aquí.
Yo siempre te presento como Valentinamente Feliz, porque así es como estás en redes, ¿no?
Exacto.
Exactamente. Oye, pues me encanta que estés aquí, me encanta que estés contenta. ¿Ya no va a haber un tercer hijo o sí?
No. Paso.
Ya no. Sí, es difícil.
Ya, sí.
O sea, hay que repartirles tiempo y estar ahí, y estar pendientes, ¿no?
Exacto. Prefiero ser buena mamá de dos que mala de tres.
Muy bien, parece perfecto. Oye, a ver, vamos a hablar hoy de los cinco tipos, vas a platicar de los cinco tipos de bienestar que conforman la felicidad. O sea, cinco tipos de bienestar. A ver, arráncate, me parece muy interesante.
Sí, creo que es importante recordar esta distinción entre ser feliz y estar feliz.
Ajá.
Estar feliz es un estado de ánimo asociado a la alegría y a emociones agradables de sentir. Y ser feliz es esta construcción ambiciosa de bienestar de largo plazo.
Okay.
¿Qué quiere decir? Que tú puedes estar feliz y no ser feliz, ¿no? Estoy pasando un buen momento, pero realmente no
pero
siento
en general
esa
no lo soy.
Plenitud, esa satisfacción con mi vida, o al revés, ¿no? Este es un mal día o tuve una mala noticia y no estoy feliz, pero en general tengo buenas relaciones, tengo salud, encuentro propósito en mi trabajo, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Entonces, eso es la felicidad, tener la valentía de construir en tu vida bienestar de cinco tipos.
Ok.
El primero es el espiritual, que tiene que ver con propósito y presencia.
Ok, propósito y presencia. Nada más antes, quiero decirle, me encantó lo que dijo ahorita Valentina, o sea, es trabajemos por ser unas personas felices. O sea, en general, sabiendo que va a haber momentos difíciles, tristes, complicados, pero que a ti te puedan preguntar en general, porque ahorita que lo dijiste, me pregunté, a ver, ¿yo soy feliz? Y dije, sí soy una persona feliz, ¿no? Pero conlleva, pues, trabajo, ¿no? Entonces,
claro.
Quien no se sienta que tiene esa felicidad, no quiere decir continua, sino a largo plazo, genérica, extendida.
De manera general.
Ándale, lo dijiste mucho mejor, de manera general. Entonces pongan atención en estos 5 tipos de bienestar. El primero dijiste espiritual.
Ajá. Muchas personas lo relacionan con la religión, pero no necesariamente, ¿no? Hay personas que no tienen religión o incluso que no creen en Dios y son personas sumamente espirituales porque tienen muy claro qué cosas significan en su vida, qué les da propósito y viven en presencia, ¿no? La espiritualidad tiene que ver con la presencia, el estar aquí y ahora, y con el propósito, okay. Tener un para qué.
Esto me encanta y tienes toda la razón. Y como siempre se los digo, toda la gente que dice, ¿pero cómo empiezo a tener una vida espiritual? ¿Cómo empiezo? Pues, a ver, ¿cómo le dirías? ¿Cómo empieza una persona a tener vida espiritual si
deja
no la
tiene? Deja el celular y explora tu presente. Date oportunidad de observar con todos tus sentidos y empezarte a preguntar por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. ¿Qué es lo que te está generando? ¿De dónde viene eso que sientes? ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Te gusta o no te gusta? ¿No? Estar en presencia. El otro día oí una frase que me encantó, que decía que la forma más básica de amor es la atención.
¡Wow! ¡Qué lindo es eso! Sí, es cierto, porque hasta estás con una persona que agarra el celular mientras está hablando y ya sientes, te sientes mal.
Sí, ya no eres importante, tiene otra prioridad. Aunque te diga, es que sí te estoy escuchando, sí te estoy poniendo atención. Por supuesto que no. Por supuesto que no.
Sí, por lo menos no estás dando lo mismo que estoy dando yo, que es atención.
¿No?
¿No?
Ajá. O sea, tus 5 sentidos en mí, igual que yo te los estoy ofreciendo a ti.
Le recomiendo mucho el libro The Power of Now o El Poder de la Hora.
Exactamente,
que es fantástico libro y creo que ese les podría ayudar mucho para empezar a sentir ese poder y empezar a entender lo que estamos viviendo todo el tiempo y no fugarnos por otro lado. Pero bueno, ahora vamos con el bienestar físico.
El bienestar físico tiene que ver con la salud y el autocuidado, con entender que tu mente y tu cuerpo están conectados y que no solamente tu mente es la computadora de tu cuerpo, sino que también las condiciones de tu cuerpo determinan el estado de tu mente, ¿no? Entonces, me encanta que ahorita hay investigación reciente de Nazaret Castellanos en donde dice que el verdadero cerebro del cuerpo es el intestino. Entonces, tu nutrición determina tu estado de ánimo.
Ok. Fíjate, ya había escuchado eso, pero no le había puesto tanta atención como lo estás diciendo en este momento, como le estoy poniendo en este momento. Sí, es cierto. He escuchado lo del intestino. Pero el asunto es, hago ejercicio, como bien, me preocupo por mi salud.
Duermo bien.
No, claro.
Yo uso un modelo de 4 componentes, que es nutrición, ejercicio, sueño y tacto. Virginia Satir decía que 8 abrazos al día evitaban que te enfermaras. Entonces, los seres humanos estamos hechos para conectar. Y un abrazo puede cambiar nuestro sistema inmune, nuestro estado de ánimo, nuestro diálogo interno, la forma en la que nos relacionamos. Entonces, abracen mucho.
Fíjate que mi hijo que acaba de cumplir 18 años, bueno, que cumplió 18 años hace ya casi un año, le dije, cada hora, ahora vamos a hacer una tradición, cada cumpleaños tu principal regalo va a ser, que nuestro principal regalo va a ser que nos vamos a abrazar 2 minutos. Entonces, ahora llego y como siempre lo despierto en la mañana de feliz cumpleaños y tal, a pesar de que ya no es un niño, le digo, levántate y nos abrazamos 2 minutos y fue precioso. Y fíjate que a partir de ese día del año pasado, él me busca y me abraza mucho y no me suelta. Wow. O sea, se ve que le gustó mucho y que quien está empezando a ser un hombre, voltee y te agarre así en medio del fin de semana y te abrace y no te suelte en un minuto, minuto y medio, se ve cómo le hace bien ese contacto. Entonces, me encanta y me hace todo el sentido.
Wow.
Vamos a intelectual.
El bienestar intelectual tiene que ver con el aprendizaje, con desarrollar habilidades que te hagan sentir capaz, que tú puedes enfrentar la vida.
Ok.
¿No? Y encontrar esos espacios en donde entras en estos estados de flow, ¿no? Uh-huh. En donde puedes ser creativo, en donde puedes desarrollar tus fortalezas, tus talentos, ¿no? Que son generalmente cuando sientes que el tiempo voló. Y dices, wow, ¿en qué momento? Ya pasaron 3 horas y terminé de escribir este artículo, terminé de hacer esta pintura, de armar este rompecabezas o de lo que sea.
Sí, sí, estoy coincido también contigo. Genera mucha confianza saber que vas sabiendo más, ¿no? Yo se los digo aquí a la gente con el inglés, ¿no? Que tenemos varias escuelas que se anuncian en inglés muy buenas. Y yo les digo, parece una tontería, pero saber algo más, poder tener otra cultura, otro nivel, como si fuera videojuego, te hace sentir más segura o más seguro. Y eso, pues, te da felicidad, ¿no?
Claro, claro. Y te abre las puertas en muchísimos sentidos, ¿no? El sentirte capaz.
Oye, ahora viene el bienestar relacional. ¿Cuál es el bienestar relacional?
Ese tiene que ver con construir un vínculo sano contigo para poderte relacionar de manera sana con los demás. Okay. Y de hecho es el predictor número uno de felicidad en los seres humanos. Acaba de salir una investigación reciente que dice que las personas que tienen al menos una persona incondicional, ajá, ¿no? La pregunta es, si tú estás a las 3 de la mañana abajo de un puente, está lloviendo y se te ponchó una llanta, ¿tienes a alguien para hablarle y estás seguro que te va a ir a ayudar? Las personas que contestan que sí, viven 8 años más. Entonces,
¿cómo crees?
Tener relaciones de calidad, porque aquí estamos hablando de calidad de relaciones, uh-huh, no de ser el alma de la fiesta y tener 85 mil amigos, ¿no? Tener relaciones de calidad no solamente mejora tu salud emocional y tu salud mental, también tu salud física, y te da 8 años más de vida.
¡Guau! ¡Qué interesante es eso! A ver, yo les pregunto a la gente que nos está escuchando ahorita, ¿tienes un amigo o una amiga incondicional? O sea, a un ser humano, ¿no? Porque pueden hablar de, es que mi perro tal, sí, que también es lindísimo y te debe generar mucha felicidad también. Pero una persona que sea incondicional, yo sí tengo. ¿Tú tienes?
Yo también.
Sí, eso está fantástico. Y fíjate que ahorita estoy cercano a dos amigos, que uno de ellos está muy enfermo, lamentablemente, pero ellos dos son incondicionales full. Y yo creo que eso le está dando mucha más salud dentro del momento tan difícil que está viviendo uno de ellos. Ahorita que me lo dices, digo, mira, sí, creo que cada vez que se ven, que se platican, que tal, se generan salud.
Claro, porque lo ambos que se descubrió es que tener ese espacio seguro es una liberación de cortisol, que es la hormona del estrés,
okay,
que es la que te genera inflamación en el cuerpo y te enferma, ¿no? Entonces, tener ese espacio seguro, y aparte es irónico, justamente creo que es muy importante lo que dices, porque hay personas que se reportan casadas o viviendo en pareja y que declaran no tener una persona incondicional, ¿no? Entonces, creo que trae a la mesa muchas reflexiones y, como decíamos al principio, las relaciones de calidad también son trabajo.
Claro, completamente.
Hay que invertirle tiempo, presencia, atención, recursos, uh-huh, esfuerzo.
Fíjate que ahorita que dijiste eso, este dato sí no me sorprendió. O sea, hasta lo esperé. O sea, gente casada que no se considera incondicional, pues sí. O sea, hay gente casada que ya no solo se considera incondicional, sino que ya no se soportan, ¿no? O sea, están viendo cómo chingan al otro, o sea, ¿no?
Quitan años de vida.
Sí. O sea, tú ya no me sumas, o sea, me restas con todo, sí, y el número que pensé.
Sí.
Ok, y el último es el bienestar emocional.
Sí, ese tiene que ver con de verdad entender que cuando hablamos de que las emociones no son buenas o malas, no es rollo, no es teoría, es la verdad, ¿no? La emoción per se es solo información. Lo que haces con esa emoción sí puede ser bueno o malo, ¿no? A mí siempre me gusta poner el ejemplo de la envidia. Yo siento envidia cuando alguien tiene algo que yo quisiera tener y no tengo. Entonces, si esa envidia me lleva a ir y rayarte tu coche que te acabas de comprar, pues la envidia fue mala, pero si esa envidia me lleva a trabajar el doble, a ahorrar y comprarme el coche como el tuyo, pues esa envidia fue buena. Entonces, de ahí que cuando aprendemos a trabajar y entender nuestras emociones, se convierten en un superpoder que nos ayuda a tomar decisiones todos los días. Entonces, entender qué son las emociones, cuándo sentimos qué, y aprender a promover y cultivar las que sí nos gustan sentir, ¿no? Si tú ya sabes que cada que sales a caminar con tu perro, sientes paz, conectada con la naturaleza, te vienen ideas, pues no salgas una vez a la semana, claro, sal 3 o 4,
claro,
¿no? Y también tener herramientas para gestionar las que no te gustan sentir. ¿Qué hago con esto que se siente horrible o que esté incómodo, ¿no? Y saber que todas las emociones pasan y que hay herramientas para poderlas externar y trabajar.
Ay, me encanta, mi querida Valentina, cada vez que vienes. Y de esta manera puede uno aprender a ser feliz en general. Exacto. No solamente a estar feliz por momentos. Y bueno, pues creo que el objetivo principal de la vida, cuando la gente le preguntas qué quieres, es ser feliz, ¿no?
Exacto.
No, nadie te dice hacer dinero, que vengo a tener mucho sexo. O sea, sí, o sea, puede ser un extra, pero no es tu, casi nadie te lo maneja como su objetivo principal o primordial, ¿no?
Exacto. Creo que es muy importante esto que dices. La felicidad sí lleva al éxito, pero el éxito no necesariamente lleva a la felicidad. Es uno de 5 componentes de la felicidad. Y entender que la felicidad se construye, no es algo que simplemente ocurra o que busques o que alcances, ¿no? Tú buscas tus llaves porque sabes que ya existían. Tú no puedes buscar algo que no has construido.
Claro.
¿No? Entonces, poner las palabras correctas para volverte el protagónico de tu historia y estar dispuesto a poner la chamba que implica ser feliz.
Ay, me encanta escucharte, Valentina, me encantaron estas últimas frases. Ya saben que todo esto está en podcast, lo pueden volver a escuchar a partir del día de hoy a las 3 de la tarde, ya lo pueden escuchar en el podcast del programa, nada más le ponen entrevista a Valentina Luján el día de hoy y tan tan. Valentina, ¿dónde te seguimos? La gente que quiera más contenido de Valentina, seguirla escuchando, leyendo, todo, ¿dónde?
En redes sociales, en las principales plataformas de audio, Valentinamente Feliz. Mi página igual, valentinamentefeliz.com, y ahí está toda la información.
Perfecto. Gracias, Valentina, muchas gracias. Seguimos aquí en Jordi en Exa. No se me muevan, regresamos.
Jordi Rosado en Exa.
Música. ¿Me pueden poner música de juglar, de historia, o de castillo, o de feudo lejano, o de un terruño lejano de Europa en un con un castillo grande, por favor? No está fácil lo que pedí, ¿eh? Yo le agradezco al Serpentario ser tan profesionales. De entrada, para poder estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. 8 personas en el mismo lugar. No, 7, perdón, 7. En el mismo lugar. Y porque pues evidentemente los cuerpos despiden ciertos olores que se conjuntan en el Serpentario. Pero el Serpentario es muy feliz y eso me da muchísimo gusto. Suéltame, por favor, la música feudal. Oigan, les quiero contar un cuento. Son las 10 de la mañana con 22 minutos y les quiero contar un cuento que me gusta mucho y que me hace mucho sentido y que me hizo favor de contárselo a mi novia Ariadna Pulido, una gran psicóloga que quiero mucho y es una de mis mejores amigas. A su vez me lo contaron a mí y ahora pues se los quiero contar yo a ustedes. Sube a la feudalización, por favor. Gracias. Bueno, es un cuento donde es un rey. El rey, pues ya lo saben, imagínense, pues ahora sí que una persona que es el patriarca de todo ese, de un pueblo muy grande, de una zona muy grande, con muchísimo dinero, con muchas cosas, con muchas facilidades para vivir la vida. Y entonces tenía pues un cortesano, una persona ahí que le ayudaba pues a trabajar, un empleado que le ayudaba a trabajar, que trabajaba para él, ¿no? Y entonces este cortesano todos los días se aparecía en la mañana saludando, venía cantando, venía chiflando, venía así con esta musiquita, venía contentón, se ponía a hacer sus cosas, alegre, saludaba a todos y todos feliz, todo feliz y contento, ¿no? Entonces de repente el rey decía, pues este cuate, ¿por qué está tan feliz, no? Este güey siempre llega chiflando y cantando y contento. Entonces un día lo llama y le dice, oye, quiero que me digas cuál es tu secreto. Le dice, ¿de qué, su majestad? De que llegas todos los días feliz y contento y alegre. Y le dice, pues, ¿cómo? No, pues, muchas gracias por preguntarme, pero no tengo ningún secreto. Le dice, a ver, no estés jugando conmigo. Yo soy el rey y en este momento te corro y meto en un problema a toda tu familia, a todo el mundo. O sea, yo soy el rey de todas estas tierras y de todo lo que alcanzas a ver con tus ojos. Yo soy el dueño. Evidentemente el rey no la pasaba bien. Los días estaba enojado, estaba triste, estaba molesto, estaba irritable. Y entonces dice, quiero que me digas tu secreto. Dice, es que no tengo ningún secreto, señor, le juro que yo pues nada más estoy aquí, pues llego a trabajar feliz, contento con usted, le agradezco que me dé trabajo. No te hagas güey, cabrón. O sea, dime por qué eres tan feliz. O sea, ¿cuál es tu secreto para ser tan feliz? Ay, señor, pues es que no hay ningún secreto, pues yo estoy muy agradecido porque pues tengo trabajo con usted, porque me deja limpiar aquí toda esta zona del palacio, porque tiene a mi familia viviendo en una de las casas que se pueden, de los recintos que ustedes dan como pues como reyes, porque pues tengo a mis hijas y pues porque tengo chamba y vengo y hago mi trabajo y pues por eso. Le dijo, a ver, no te hagas, dime la verdad, si no te voy a mandar a decapitar en este momento. Quiero que me digas cuál es tu secreto. Le dice, señor, su majestad, es que si le digo algo, le voy a estar inventando algo. No tengo nada más que lo que le estoy diciendo. O sea, verdaderamente no tengo nada. Y le dice, ¿sabes qué? Ya me hartaste. Lárgate de aquí antes de que llame al verdugo y verdaderamente te mate. Total que, bueno, pues ya se va. El otro pues todo asustado y sacado de onda. Y el rey se queda, pero enojado en serio, ¿no? Así de esas veces que te quedas encabritado de, este cuate me está viendo la cara o no, sí, con esa duda. Y entonces llama a uno de sus, llama a uno de sus personas, de sus personajes sabios, ¿no? De las personas que tienen su consejo, que le ayuda, al más sabio de todos. Y le cuenta la historia, le dice, oye, ¿qué onda este cuate? Llega todos los días feliz y tal, o sea, nosotros todos estamos aquí y yo quiero saber qué hace para estar tan feliz. Entonces le dice, Dice, no, lo que pasa es que tu empleado, tu cortesano, no está en el círculo. Dice, ¿cómo que en el círculo? Sí, es que tú estás en el círculo, yo estoy en el círculo. Hay mucha gente que está en el círculo y pues por eso le cuesta tanto trabajo. No es que no sea feliz, es que no sabe, o sea, generalmente se genera mucha tristeza. Y dice, ¿cómo? Dice, a ver, explícame, quiero que me expliques bien, si no también te voy a correr a ti, cabrón. Y le dice, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer un experimento. Vamos a meter a tu cortesano en el círculo. Sí, eso quiero. Haz lo que sea, pero no soporto verlo tan feliz y ver que yo no lo soy. Perfecto. Entonces, pero necesito que te levantes mañana bien temprano, voy a venir por ti, que nadie te vea, tal, tal, nada de carruaje, nada de que no circula mañana mi carruaje, nada. O sea, quiero que nos vayamos tú y yo tempranito, tal, tal, y le voy a pedir unas cosas a tu tesorero. Órale, pues va. Total, que el otro día ya pasa en la mañana. No sé si la reina estaba dormida o no, no sé si tenía el sueño ligero o no. Se ve que le dice, nos vemos afuera de tu cuarto. Este cuate, me imagino que se sale así en silencio. La reina, pues, jetona. Este cuate se sale y dice, vámonos. Vámonos por la puerta de atrás, por tal, por la cocina, tal. Total, que se salen, ¿no? Y los llevan. Se ve que estaba cerca de la casa. Pues tenía una choza, esta persona, el cortesano. Llegan y entonces se quedan hacia afuera. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Y dice, ya vas a ver. Y entonces están así viéndolo hasta que prenden las primeras velas. Regrésate a la música cortesana. Y entonces, uy, eso me encanta, es de las rolas cortesanas que más me gustan. Y entonces el rollo es que prenden sus primeras velas. Y en el momento en que prenden sus primeras velas, ve que él se levanta, pues me imagino que se hace su café o algo, como que se prepara una bebida, y él se sienta en su mesa, pero ellos van, los dos. Y el sabio, para que no vieran al rey, deja una bolsa, de esas como de terciopelo rojo, con muchas con monedas de oro, pero monedas, doblones, bueno, no doblones, porque esos eran de otra época, pero doblones son otras cosas, pero con monedas de oro. Y entonces, pero lleno de monedas de oro, y lo deja, y le tocan la puerta, el sabio, y corre a esconderse atrás de los arbustos, donde estaba el rey, y le dejan una nota. Y la nota abre la puerta, ve la bolsita, y le dicen, por ser un gran hombre, por ser un hombre feliz y por ser un excelente ser humano, te mereces esto. Jamás te lo pediremos, jamás tal, disfrútalo, te lo has ganado en la vida. Entonces, el hombre agarra la bolsa, ve que pesa, le hace así ruido y ve que son monedas y dice, no juegues. Llega, se sienta a su mesa, abre la bolsa y ve que son monedas de oro y no lo puede creer. Ve que hay una, dos, tres, y ve que todas son de oro. Pensaba que solamente las de arriba eran de oro, eran todas de oro. Imagínense, o sea, se queda impactado. Él tenía que trabajar 6, 7, 8 años para ganarse, quizá comprar, llegar a comprar sin gastar una moneda de oro. Entonces ve las monedas y no lo puede creer, se queda impactado. Y entonces está feliz y lo ve sonriente, increíble. Su familia sigue dormida al lado, dormida ahí mismo, porque pues no había cuartos. Y entonces la ve y empieza a sacar las monedas, está contento, y entonces empieza a hacer montoncitos. Y hace montoncitos de 10. O sea, hace el montón 1, 2, 3, 4, 5. Y no está diciendo, en mi vida podría haber ganado esto. Y llega al último montoncito, 8 montones de 10, 9 montones de 10. Y el último montón tiene 9 monedas. Dice, ¡ah, caray! Entonces voltea hacia abajo de la mesa, abre bien la bolsita a ver si no se quedó una ahí. Sale a la puerta a ver si no se había caído una moneda. Y entonces llega y dice, pega en la mesa y dice, me robaron. Es obvio que eran 100 monedas. O sea, ¿cómo es posible que tengan 99? O sea, el número 100 es un número cerrado. ¿Cómo es posible que tenga solamente 99 monedas? Y entonces se empieza a enojar y se empieza a encabritar. Y dice, me lleva la fregada, no es posible, aquí falta una moneda. Y empieza... Y dice, es que no es posible, me robaron una moneda, alguien me agarró una moneda aquí afuera, tal, tal. Y se enoja verdaderamente. Y después de enojarse un rato, y los están viendo el rey y el sabio, y entonces dice, está entrando al círculo. Y entonces lo ve súper enojado. Y después, antes de que se levante su familia, agarra y saca una hoja y empieza a escribir con tinta
cómo se podría ganar esa moneda para que tenga las 100 monedas. Y entonces empieza a hacer cuentas y sabe, tenía que trabajar 7, 8 años, pero es que tal, para ganarme la moneda y tener las 100 monedas juntas, y es que no es posible, porque tal. Y entonces dice, bueno, y además tengo un chorro de ropa, tenía ropa prestada y regalada, pero dice, ¿para qué quiero 4 chamarras? Pues nada más 3 chamarras, vendo las 3 chamarras y vendo las 3 botas y nada más me quedo con unas. Todas están golpeadas, todas están con hoyos, pero me quedo con las que menos hoyos tengan para ganarse la última moneda. Y a partir de ese día empieza a llegar el cortesano, el empleado enojado al palacio, molesto, iracundo, irritable, encabronado, todo lo molesta. Y un día le pregunta al rey, le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué vienes tan enojado? Le dice, ¿qué pasa de qué? Yo no me contratan para ser su bufón, ni ser su juglar, ni nada. O sea, yo vengo aquí a limpiar y estoy limpiando bien, ¿cuál es el problema? Y cambia completamente su actitud de la vida. La pregunta es, ¿cuántas personas tenemos 99 monedas y no somos felices? Y nada más nos preocupamos por la que nos falta. ¿Cuántas cosas te preocupan porque no las tienes? ¿Cuántas veces has dicho, cuando tenga la moneda 100, voy a ser feliz? Y nos olvidamos de todo lo que sí tienes. ¿Qué tienes en la vida? Y el problema es que entramos a ese círculo en el cual mucha gente estamos porque no tenemos todo lo que creemos que nos hace feliz. Y el problema es que nos enfocamos en esa moneda que nos hace falta. Y cada vez que consigues esa moneda, hay otra moneda que te hace falta. Y estás olvidando todo lo que sí tienes. Si tienes salud, si tienes una casa, si tuviste donde dormir, si te funcionan las piernas, si te funcionan los ojos, si puedes oler, si puedes ir al baño solo, si tuviste hijos, si no tuviste hijos, si tienes libertad. ¿Cuánta gente hoy está en la cárcel que nos está escuchando quizá y no tiene libertad? O sea, hay tantas monedas que tenemos, pero lamentablemente entramos en el círculo. Y la gente que no se ha dado cuenta de eso es la gente que es más feliz, es la gente que disfruta lo que tiene, es la gente que es mucho, mediano, poco, o un chorro, o casi nada, lo hace feliz. A mí me ha pasado, se los digo sinceramente, que de repente paso por alguna colonia, por el aeropuerto, y de repente veo a 4 o 5 personas tomándose unas caguamas en la esquina. Y yo les puedo asegurar que, bueno, no les puedo asegurar, les digo que yo volteo y digo, estos cuates ahorita en la esquina chingándose su caguama son más felices que yo en este mes. O sea, traigo broncas, vengo enojado, vengo tenso, no llego al avión para llegar a la conferencia, para llegar a tal, para tal, para el programa, para tal. No sé qué problemas tenga este cuate, seguramente tiene también muchos problemas, pero ahorita lo veo feliz echándose su caguama. Y no lo estoy diciendo por el alcohol, lo estoy diciendo quizá porque está con 4 amigos en una esquina. Igual hay otros que no están, que están con 4 amigos y están jugando fútbol, igual están más felices. Entonces mi pregunta es, ¿en qué te fijas tú en tu vida? ¿En las 99 monedas que sí tienes o en la que te falta? Les quería contar el cuento porque me gustó mucho, me impresionó y me ha hecho reflexionar mucho en estos días de qué cosas sí tengo y por qué me la paso quejándome de otras que no tengo, y que cuando las tenga siempre va a haber una que me falte. Entonces mejor digo, oye, y si a mis 50 años mejor empiezo a darme cuenta en todo lo que sí tengo, y en darme cuenta que ahorita tengo la oportunidad de ser feliz con lo que sí tengo, con esas 99, porque quizá mañana sea 98 o 90, o al rato 70 o al rato 60. Quizá al rato no voy a poder correr, caminar, hacer ejercicio que me gusta. Quizá al rato no voy a poder tener ni sexo real cuando tenga quizás 70, 80 años. Y hoy que sí lo tengo, no me doy cuenta de esas 99 monedas que sí me hacen y que sí son más que suficientes para hacerme feliz.
Jordi Rosado en Nexa. Regresamos.
En el canal de YouTube, la semana pasada se habló muchísimo de la de Drake Bell, de esta, que nosotros mismos le estuvimos diciendo mucho, pero bueno, fue inclusive tendencia nacional e inclusive internacional la entrevista, porque pues como había salido el documental de Quiet on Set, donde pues muchos de estos niños que trabajan en Nickelodeon hablaron de estos abusos sexuales que tuvieron mientras trabajaban ahí, lo cual pues sí es una, pues es un infierno y una aberración, una cosa increíble, ¿no? Que en un lugar donde van niños a trabajar, que ya de por sí un niño pues es difícil que vaya a trabajar y lo saquemos de ese mundo, pues ahora que además tenga esos peligros, está horrible. Pero bueno, en fin, eso fue la semana pasada. Lo que les quiero decir es que esta semana, este domingo, subimos una entrevista en mi canal de YouTube con alguien que mucha gente conoce, ama y además son muy fans, y otras personas no lo conocen. Él se llama Oscar Burgos. Oscar Burgos ha hecho muchos personajes. Creo que su personaje más famoso es el perro Guarumo, este perro que se hizo muy famoso en Guerra de Chistes. Y digo muy famoso a nivel nacional e internacional, pero el perro ya era muy famoso en Monterrey, porque Oscar Burgos es de Monterrey, lleva toda la vida teniendo programas en Monterrey. Entonces, en Monterrey era famosísimo el perro Guarumo, pero se hizo nacional a partir de que empezó a salir en Guerra de Chistes. Oscar Burgos tiene una historia impresionante. Si ya lo conocen, pues lo van a querer ir a ver, pero si no lo conocen, tienen realmente, es un ser humano que más allá que ser comediante, creo que vale mucho la pena que lo escuchen y lo conozcan, porque pues ha pasado por momentos bien difíciles en su vida, tuvo unos problemas muy serios de adicciones, problemas muy fuertes en algún momento de quererse quitar la vida, problemas muy, momentos increíbles y divertidísimos, donde ha logrado cosas fantásticas con la comedia. Es un cuate que se ve muy joven, pero en realidad ya está mucho más grande de lo que se ve. Y creo que la vida ha sabido surfearla de una manera que, por lo menos a mí en lo personal, me dejó mucha enseñanza. Yo conocí a Oscar Burgos hace como 10 años o 15 años que yo estaba dando conferencias, y él dio una conferencia previa a mí. Yo dije, y él me decía, ay, soy amigo de Ada, la chingada, no sé qué. Ahí, y yo, ay, qué padre. Yo así como de X, estaba bien fuerte, me acuerdo, todo super mamey. Subió a dar la conferencia. Bueno, olvídense, me olvidé de mi conferencia, de escucharla de él. Se me caía la boca, así, pero la boca abierta, de todo lo que decía, de las información que estaba dando, de lo interesante, de los momentos tan duros que ha vivido y cómo lo resolvió y los aprendizajes que ha ido generando en la vida. Por eso tenía muchas ganas de entrevistarlo. Y bueno, esa entrevista, ahora que ya es además muy, muy, muy famoso, la subimos este domingo en YouTube, y es la entrevista que está esta semana que pueden escuchar y ver. Así es que bueno, ¿podemos dejarles un pedacito? Vamos a dejarles un pedazo de la entrevista. Voy a dejarles un pedazo de la entrevista de Oscar Burgos, el mismísimo perro Guarumo, aquí en Jordi en Exa. Escuchen un pedazo, por favor. Adelante. Lo de las lavanderas, pero especialmente, y digo muy lamentable, primeramente porque una de ellas ya no está aquí, ¿no? Eso, uh-huh. Yo creo que independientemente de todo lo que hay alrededor, que puede ser, cada quien puede hacer su propia juicio o interpretación, lo más importante es que una de ellas ya no está aquí. Pero platícame cómo empezó el proyecto.
Talentosísima. Estábamos en un programa que se llamaba El Club, del que te he hablado, de 4 a 6 de la tarde. Y entonces, en el camerino, llegaba Carla Luna a arreglarse para ir a dar el pronóstico del tiempo. Y en ese ratito que ella y yo platicábamos, me daba cuenta que tenía una simpatía nata. Y entonces la vi dando el ya entró a dar el tiempo, y yo vi, pues esta muchacha no está diciendo más que lo que le dicen, o sea, cómo está la temperatura, pero no está sacando nada de su creatividad. Y la chica es muy ingeniosa y es muy creativa, porque aquí en el camerino me he podido dar cuenta, todo lo que me platica, lo platica muy chistoso. Entonces hablé con su director de noticias y le dije, oye, dámela, déjame llevármela al programa del club. Y pues muchachas guapas que hay en el clima hay muchas, pero que tengan talento y que tengan espontaneidad hay muy pocas. Y esta muchacha trae comedia. Entonces me dan chance de llevármela a mi programa y empieza.
¿Quitándola de lo del clima?
La quitaron del clima, okay. Le pusieron a otra chica y a mí me dieron a Carla Luna. Y empecé a ver que hacía una química tremenda con Carla Panini. Y entonces las ponía a hacer juntas menciones, las ponía en las secciones.
Carla
las ponía
y era tu esposa, ¿no? Panini.
Todavía no lo era, era mi novia. No, todavía ni mi novia era en ese momento, todavía no, ni siquiera empezábamos. Cuando me dice el canal, oye, ¿sabes qué? Necesitamos hablar de Big Brother. Dije, no, ya todo el mundo habla de Big Brother, no es lo mismo.
Todos los programas.
Todos. Pero es que viene de arriba la orden, cabrón. Entonces llegué a mi casa y me puse a pensar, voy a hacer a dos muchachas que estén en la azotea de una casa lavando la ropa y contándose lo que vieron ayer en Big Brother. Entonces ya no es igual que todos los noticieros. Y le dije a la gata, gata, enséñales a hablar como las chicas de los cholos y del barrio muy popular de Monterrey.
O sea, ellas dos no sabían bailar así de Colombia, no, loco, no, y tal, porque yo no, las veía y decía, no, como estás tras toda la no, cultura.
Todo se lo enseñó la gata. Que cómo hablar, cómo vestirse. Yo les había dicho que se pusiera una peluca y un mandil, pero la gata le dijo, no, y una bandita y unos tenis así. No, pero haz de cuenta que yo siempre les he dicho, yo escribí la canción, pero ellos la cantaron bonito. Porque cuando yo les digo, van a hacer esto, son dos chicas que están lavando ropa en el techo de un edificio y se están contando lo que pasó ayer. Ayer pasó esto y esto y esto. Y entonces me di cuenta que tenían una química tremenda. Y dije, esto en bar me va a dejar dinero. Y entonces,
sí, llegamos a cuatro bares.
Entonces les dije, vamos a montar un show. Y ustedes van a hacer, yo les voy a decir qué van a hacer, qué chistes. Ellas cantaban muy bonito. Entonces, van a entrar primero como ustedes, cantando, una especie de, van a meter a la gente al ambiente, y luego va a irse a vestir una de la bandera, y luego va a ir la otra, y van a hacer como las banderas. Pero cuando cerraron el show con banderas, dije, no, este es un error, tienen que estar desde un principio. O sea, la gente va a querer ver las lavanderas. Entonces les armé el libreto de las lavanderas. Y fue un madrazo. Me llenaban mi bar hasta el chongo. Hasta que llegó un momento en que ya... me llenaban el circo, me llenaban el bar.
¿Ah, ya te estabas enamorando de Panini?
Ya. En ese transcurso fue que me enamoré y me casé y todo. Porque estuvimos 7 años en ese programa y ella entró como al segundo año del programa. Pero tenían una química tremenda. O sea, el chiste que yo les decía, lo hacían garras, lo vestían y lo hacían formidable. Entonces, yo les decía unas cuantas cosas del libreto y ellas se agarraban a hacer todo. Cuando me las traigo a Guerra de Chistes con el Borrego y las ve Memo del Bosque, dijo, no mames, es una mamada, les puso el programa.
Pues bueno, ahí está, es la entrevista de Oscar Burgos. Si la quieren escuchar completa, en serio, se las ultra recomiendo. No hay un segundo de la entrevista desperdiciado. Está divertida, chistosa, muy movida, muy alegre, pero al mismo tiempo muy profunda, con momentos muy difíciles, donde se habla de cosas muy fuertes, como ya pues pudieron también saber. El asunto de las lavanderas, porque él fue el creador de las lavanderas, lo que pasó. Él estaba, bueno, en fin. Ya lo van a escuchar en la entrevista. Vayan ahorita a YouTube. En YouTube es la más reciente. Le ponen Jordi Rosado. Ahí sale. Como al ser la más reciente, es la primera que le sale. Si no, métanse a YouTube y le ponen Jordi Rosado y Oscar Burgos. Y ahí va a estar. Y acuérdense que tengo también canal nuevo de YouTube, donde estoy subiendo mis vlogs, todo lo que hago toda la semana, mis viajes, mis momentos, mi día a día en los vlogs. Ahí están en Jordi Rosado Vlogs. Suscríbanse a los dos canales, es gratis y así siempre les avisa cuando hay un nuevo video. Por lo pronto vayan a ver este de Oscar Burgos. Señores, es miércoles y se nos está acabando el programa, por desgracia, pero por fortuna, mañana a las 10 de la mañana vuelvo a estar aquí con ustedes en punto de las 10, muy, muy puntualito, muy temprano, completamente en vivo. Así es que, bueno, me va a dar mucho gusto estar con ustedes conectado mañana. Vayan a YouTube, sigan escuchando Exa todo el día, es la mejor estación en real, la número uno de México, y eso gracias a ustedes. Gracias, nos escuchamos mañana. Gracias, Tony, gracias, Cristian, por la producción del programa. Gracias, mi querido Elías, por estar en los controles. Gracias, mi querido Ángel, por estar en los controles. Gracias, mi querida Oana. Nos escuchamos mañana. ¡Chao!
Esto fue Jordi Rosado en Nexa. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.